Seguimos haciendo camino en este magazine del fin de semana en Onda Vasca. Vamos a abrir espacio para la entrevista. Y bueno, pues en este caso vamos a hablar de un tema que, bueno, está muy de actualidad y más ahora. Era 2020 cuando Miquel Reparaz, responsable internacional de ITV, publicaba Las grietas de América, un libro en el que recogía testimonios que ayudaban a entender, si es posible al menos, una sociedad dividida por el conflicto racial, las heridas sin cerrar del pasado, un trabajo que además fue merecedor del Euskadi Saria. Y 4 años más tarde, en este 2024, cuando de nuevo hemos tenido elecciones a la Casa Blanca, pues acaba de ver la luz una continuación, por así decirlo, no una traducción, sino una continuación de aquel libro de Las grietas de América, ahora en euskera, Amerikaren arrakalak. Una versión, como digo, actualizada de aquel trabajo, añadiendo pues todo lo que ha sucedido durante estos 4 años en el país más poderoso del mundo. Un país dividido, con numerosos conflictos, historias, que ha vuelto a recoger Miquel Reparaz para intentar contar, como digo, una realidad de un país que conoce muy bien, porque ha estado muchos años ahí trabajando también como corresponsal. Bueno, hay muchas cosas que se nos escapan. Hablamos mucho de Estados Unidos porque evidentemente su influencia en todo el mundo es notoria y yo creo que con él, gracias a su trabajo, vamos a poder explorar algunas de las preguntas que por lo menos nosotros no les encontramos respuesta. Como digo, está con nosotros Miquel Reparaz. Kaixo, Miquel, egunon.
Egunon.
Bueno, uno, después de haber estado tanto tiempo entre los americanos, no sé si siente que ya conoce bien a la sociedad norteamericana o no dejan de sorprenderte, Miquel.
Yo diría que no dejan de sorprenderme continuamente, ¿no? Porque Estados Unidos es un país que conocemos bien aquí gracias a pues al cine, a la literatura, a la música, ¿no? Nos llega continuamente la influencia de Estados Unidos. Yo siempre he dicho que Europa y nuestro país también es un satélite cultural de Estados Unidos, ¿no? Los grupos de música, el cine que se hace aquí, la literatura tiene una fortísima influencia de Estados Unidos. Pero ese Estados Unidos que conocemos, gracias a, podríamos llamarlo, la propaganda de Estados Unidos y durante décadas, que ha tenido muchísima influencia aquí, pues es difícil de entenderla luego una vez llegas allí, porque Estados Unidos tiene muchos puntos de conexión con Europa, pero también es una sociedad que tiene muy poco que ver con la nuestra, ¿no? Y esto es algo que a veces es una paradoja, ¿no? Porque nos parece que conocemos los escenarios, las carreteras, los coches, las calles de Nueva York, pero luego ese país es un país muy difícil de entender una vez que estás allí y que empiezas a rascar un poco, ¿no?, en esa sociedad, una sociedad que está absolutamente dividida, una sociedad que arrastra muchísimas cargas del pasado, un conflicto abierto todavía, un conflicto que nunca se ha solucionado. Hubo una guerra civil, hubo la lucha por los derechos civiles, pero ese conflicto que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el pecado original de Estados Unidos, que es el esclavismo, pues todavía sigue abierto, ¿no? Y es en gran medida lo que explica cómo está hoy en día Estados Unidos.
Entiendo que el libro que ahora nos ofreces, Amerikaren arrakalak, como decía, es una continuación del trabajo que ya iniciaste, ¿no?, en Las grietas de América. 4 años después nos presentas, como digo, una continuación de ese trabajo, esta vez en euskera, como decíamos, Amerikaren arrakalak.
Sí, Amerikaren arrakalak es una versión, podríamos decir, ¿no?, de Las grietas, porque Las grietas de América fue un libro escrito en un momento concreto, en un momento histórico que a mí me tocó vivir en primera fila, digamos, ¿no?, que fue la transición entre Obama y Trump y los primeros años del mandato de Trump. Pero claro, 4 años después han pasado muchas cosas. Lo que parecía que iba a ser un mandato, el de Joe Biden, un presidente demócrata que representa una coalición muy muy diversa, pero también, yo diría, la más progresista que ha gobernado Estados Unidos, sin duda, en las últimas décadas, pues las cosas tampoco han cambiado tanto, ¿no? Han ocurrido, empezando por el asalto al Capitolio y otros muchos acontecimientos que han marcado el devenir de Estados Unidos. El triunfo de Trump está ahí. Por cierto, el libro lo recoge, porque el libro fue a la imprenta, iba a ir a la imprenta el día 5 de noviembre, que era el día de las elecciones en Estados Unidos, y Y yo llamé al editor, a Oyer, y le dije que había que parar las rotativas porque...
La primera persona es que el racismo es denominador común prácticamente en todos los lugares, ¿no? Hace 150 años que se abolió la esclavitud, pero parece que no hay manera, ¿no? Que se ha luchado y se sigue luchando contra ello, pero es una herida que no para de sangrar.
Claro, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos fue la primera democracia moderna en el mundo, ¿no? Y todo un referente para las democracias liberales después en todo Occidente y en todo el mundo, digamos. Pero es una democracia que nació de la independencia de las 13 colonias del Reino Unido en Norteamérica, pero nació con un pecado original, que es el sistema económico sobre el que se basaron esas colonias, que era la esclavitud de todos estos hombres y mujeres que fueron traídos a la fuerza a Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy todavía pesa en la historia de este país, porque no es un hecho puntual que ocurriera durante una etapa histórica concreta de Estados Unidos, sino que responde a la fundación misma del país. Y esto es lo que hace que Estados Unidos sea un país en un conflicto continuo, ¿no? Con una minoría afroamericana, pero también indígena, ¿no? Porque Estados Unidos se funda también sobre el genocidio de los pueblos originales de Norteamérica. Entonces, todo esto hace que esas minorías que en Estados Unidos todavía a día de hoy siguen estando oprimidas, siguen arrastrando unas desigualdades tremendas, unas desigualdades y unas situaciones de pobreza que no se conocen aquí en Europa, ¿no? Y todo esto hace que Estados Unidos siga siendo un país donde el racismo y las consecuencias de ese racismo siguen estando palpables, siguen siendo sistémicas, ¿no? En Estados Unidos, y eso condiciona todas las políticas y a la sociedad misma de Estados Unidos, ¿no? Por eso es algo que Estados Unidos no consigue quitarse de encima, ¿no? Yo utilizo una imagen en el libro, que es el del gran arácnido, ¿no? El gran arácnido que reconstruye su tela de araña una y otra vez a lo largo de la historia de Estados Unidos, porque esa tela de araña es, al fin y al cabo, el poder de la supremacía blanca. Y cada vez que en Estados Unidos la resistencia, porque siempre la ha habido esa resistencia al sistema racista, al racismo, cada vez que esa resistencia consigue un paso adelante, como ocurrió con la Guerra Civil, la abolición de la esclavitud, pues enseguida ese gran arácnido reconstruye su tela de araña, ¿no? Y después de la Guerra Civil vinieron todas las políticas segregacionistas en el sur, luego otro gran avance que ha habido en el siglo XX fue los derechos civiles, ¿no? Y el derecho a voto en los años 64, 65, ahí también vino un retroceso y la tela de araña de la supremacía blanca se volvió a reconstruir en muchos lugares de Estados Unidos, sobre todo en el sur. Y esto ha sido un fenómeno que ha ocurrido una y otra vez. Después de la presidencia de Obama, el primer presidente negro, un momento histórico, yo lo viví en directo en Chicago cuando Obama ganó aquellas elecciones históricas de 2008, bueno, pues enseguida vino la reacción, ¿no? Y Trump es, de alguna forma, consecuencia también de Obama. Y esto ha sido algo que se ha repetido una y otra vez y que explica en gran medida lo que ocurre en Estados Unidos.
Detrás de ese racismo del que nos hablas, Miquel, hay también clasismo, porque bueno, eso también lo vemos en Europa, ¿no? Muchas veces a la hora de hacer una discriminación respecto a una persona por ser de diferente raza, también está intrínseco también ese clasismo, ¿no? Dependiendo de si lleva traje o no, le miramos de una manera o de otra, ¿no? O de si es una estrella de la NBA o si no lo es.
Sí, bueno, este es el típico ejemplo que se pone, ¿no? De si es una estrella de Hollywood o es un empresario afroamericano, ¿no? Pero esto no deja de ser una anécdota. Es decir, el racismo sistémico está en el mismo sistema, ¿no? En el sistema, si miramos a cualquier dato en Estados Unidos sobre educación, sobre desigualdades económicas, sobre la vivienda, veremos que los colectivos más, o las prisiones, por ejemplo, ¿no? La población carcelaria de Estados Unidos, que es desproporcionadamente negra, latina, indígena, ¿no? Si miramos a esos datos, nos damos cuenta que el racismo no es solo el color de la piel. El racismo es sobre todo un sistema, este sistema que hace que muchos colectivos en Estados Unidos y, pues estén discriminados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, como decía, ¿no?, de detenciones o la violencia policial, ¿no?, que tiene como foco. Uno de los argumentos que se utiliza es, bueno, pero también hay pobres blancos, y obviamente que hay pobres blancos, muchísimos millones de pobres blancos en Estados Unidos, pero si miramos a los datos, si miramos a la sociedad estadounidense, nos damos cuenta que esa pobreza, esa discriminación, tiene un motivo histórico que viene de un conflicto, y que, por supuesto, esas grandes desigualdades, que en Estados Unidos son muchísimo más grandes que las que tenemos aquí en Europa, tienen color, y eso es algo que está ahí, que los datos lo corroboran, ¿no?
Has mencionado, Miquel, la brutalidad policial, ¿no?, que muchas veces, bueno, yo creo que nos llega a cuentagotas, porque mucho de lo que pasa no se cuenta. La mayoría de los policías ahí son blancos, y muchas veces cómo utilizan una violencia inusitada, desmedida. El caso de George Floyd, bueno, pues fue el más flagrante, tal vez, pero en muchos casos, bueno, pues se tapan, salen impunes, y eso sí que nos llama muchísimo la atención, ¿no?, la impunidad con la que pueden ejercer muchas veces, y el racismo también que existe en ese colectivo.
Claro, claro, porque existe una especie de estereotipo sobre el joven negro encapuchado, ¿no?, o que lleva una sudadera. Esta imagen del joven negro conecta con vamos, las épocas más remotas de la democracia estadounidense, ¿no?, y de los linchamientos a jóvenes negros. Conecta con toda esa tradición que genera un miedo, y esto es algo que yo lo he visto en primera persona. He entrevistado a muchos policías que me han dicho directamente que el miedo que sienten cuando se enfrentan a una situación donde hay jóvenes negros, ¿no?, porque lo que ellos tienen en la cabeza es que esos jóvenes en los barrios pobres de muchas ciudades estadounidenses, primero, están armados, porque en Estados Unidos el problema de las armas de fuego es uno de los grandes problemas que explica también la violencia, ¿no? Un país donde hay más armas que personas. Entonces, ese miedo que sienten los policías, los agentes, que ya pueden ser blancos, latinos, negros, da igual, a la hora de enfrentarse a estos jóvenes en esos barrios pobres, explica mucho también, en gran medida, el hecho de la violencia, ¿no? De que aprietan el gatillo a la primera de cambio, ¿no? Y esto es algo que se repite una y otra vez. Lo que ocurre, sobre todo en la década de 2010, es que los teléfonos móviles con cámara empiezan a generalizarse, y empezamos a ver algo que estaba ocurriendo en Estados Unidos desde tiempos inmemoriales, ¿no?, que eran esos linchamientos y los asesinatos de jóvenes negros, que era algo que estaba ocurriendo desde siempre, pero empezamos a verlo, ¿no? Y en ese momento es cuando surge ese gran movimiento heredero de los derechos civiles, que es Black Lives Matter. Y que este movimiento surge no durante la presidencia de Trump, sino durante la presidencia de Obama. Y esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque ocurre en esos años. Obama es incapaz de reformar el sistema de justicia en Estados Unidos, tampoco lo ha conseguido Joe Biden, y sigue siendo un problema el de la violencia policial tremendo en Estados Unidos.
Sin duda. Hablabas también del uso generalizado de las armas, ¿no? Pero es algo que es tan difícil de cambiar, porque muchas veces escuchas a gente que vive allí y la defensa de la familia, lo escuchábamos ahora también entre los argumentos de los trumpistas, la familia, ir en contra del aborto y demás. Y por supuesto el uso de las armas para proteger a mi familia está absolutamente interiorizada, esa idea, y por lo tanto cambiarlo desde aquí me parece una utopía. No sé cómo lo ves tú, Miquel.
Sí, es otro de esos puntos que a nosotros los europeos nos cuesta mucho entender, ¿no? Esa cultura de las armas en Estados Unidos y por qué está en el ADN de la sociedad estadounidense, ¿no? El hecho de llevar un arma se identifica con la libertad, con la libertad de también de defender lo tuyo, ¿no? Ante el gobierno, entre otras cosas, porque conecta esta cultura también con la de las milicias armadas en Estados Unidos, que originalmente eran milicias de ciudadanos que vigilaban al poder y que en un momento dado podían sublevarse ante un gobierno dictatorial, ¿no? Esta era la idea original que está en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? En esas enmiendas. Y por eso la cultura de las armas, que proviene en gran medida de todos aquellos pioneros que venían a las montañas de los Apalaches desde lejanos países como Irlanda o Escocia con un cuchillo entre los dientes, huían de guerras europeas y se adentraban en territorio indígena, toda esta cultura todavía impregna la sociedad estadounidense. Y además es algo que se identifica mucho con el Partido Republicano, como decías, con el trumpismo, porque es una de las banderas que ha cogido Trump, pero también lo vemos en el Partido Demócrata. Es algo que no es solo cosa de los republicanos, ¿no? Este derecho a las armas y, en fin, aunque es verdad que está cambiando y que dentro del Partido Demócrata, pues los grupos más a la izquierda o más progresistas han intentado regularlo, ¿no? De alguna forma, sin mucho éxito de momento.
Como vemos, eres un gran conocedor de la cultura y de la sociedad norteamericana, Miquel. Y bueno, pues tal vez tú tengas una idea más correcta de los porqués de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, al poder, ¿verdad? Porque, bueno, pues desde Europa, insistimos, siempre muchas veces nos cuesta entender algunas cosas. Tú has vivido, como decíamos, la era Obama, que fue histórica. Volvieron los republicanos con Donald Trump. Después Joe Biden, vuelve Donald Trump. ¿Qué supone la vuelta del líder republicano y cuáles crees que son verdaderamente los motivos que han llevado a la gente, a millones de votantes, a devolverle el poder?
Sí, uno de los datos que a mí más me sorprendió la noche electoral, que la seguí desde Washington, fue el voto popular. O sea, Trump ganó las elecciones de 2016. Aunque Hillary Clinton, su rival, había obtenido más votos en el conjunto de Estados Unidos, esta vez no ha sido así. Esta vez ha habido un vuelco de verdad y la gran mayoría de los estadounidenses han votado por Trump. Y yo creo que una de las explicaciones que hay detrás de este éxito del trumpismo es que en Estados Unidos Donald Trump se ha hecho con el Partido Republicano totalmente. Ya no existe ese Partido Republicano pre-Trump, que era el Partido Republicano pues de la familia Bush y del establishment, digamos, de Estados Unidos. Y de alguna forma el movimiento MAGA, el movimiento trumpista, se ha hecho con el partido. En Estados Unidos los partidos políticos no tienen nada que ver con los partidos que tenemos pues aquí, por ejemplo, o en Europa en general, ¿no? Los partidos políticos, que son dos, son simples plataformas para poder llegar al poder. Fuera del Partido Demócrata y fuera del Partido Republicano no hay lugar para candidatos independientes. Nunca ningún candidato independiente ha conseguido llegar a la Casa Blanca. Son dos especies de ascensores, ¿no?, para poder llegar hasta el poder. Por tanto, hay poca alternativa. Es decir, las políticas de Biden en medio de una crisis de inflación tremenda en Estados Unidos, los precios han subido las rentas, la situación de las familias más desfavorecidas ha empeorado muchísimo. Y eso, de alguna forma, ha llevado a muchos colectivos a votar a Trump simplemente porque es la única alternativa al Partido Demócrata y a Kamala Harris, que no dejaba de ser la vicepresidenta de Biden. Entonces, esto es uno de los datos que explica por qué el voto trumpista ha subido muchísimo, por ejemplo, en esos colectivos de los que hablábamos antes, ¿no? Los más desfavorecidos, los afroamericanos, los latinos, han votado por Trump porque el trumpismo ya es algo mainstream en Estados Unidos. Es decir, representa ya al Partido Republicano y a la alternativa de poder. Por eso Trump ha ganado las elecciones. Y ahora la gran incógnita es cómo será este segundo mandato de Trump, ¿no? ¿Qué políticas traerá?
Bueno, la realidad es que nos guste o no, y hay gente que intenta rebelarse ante ello, pero nos guste o no, Miquel, esto nos la realidad de Estados Unidos nos acaba afectando a todos.
Sin duda, porque como decíamos al principio, ¿no? Nosotros somos, no dejamos de ser un satélite político, económico, militar, cultural de Estados Unidos. Y al final todo lo que ocurre en Estados Unidos, pues nos influye de dos maneras, ¿no? Por un lado, porque Estados Unidos sigue siendo una superpotencia y sigue siendo un poder imperial en el mundo. Es decir, todo lo que haga el nuevo gobierno de Trump con respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, va a influir directamente aquí en Europa, lo que haga en Oriente Medio, los aranceles que pueda poner o no a productos chinos, pero también a los productos europeos, nos va a influir y nos va a impactar de lleno, pero también influye ese poder gravitatorio que tiene la política estadounidense en Europa. Es decir, el movimiento trumpista inmediatamente hizo surgir aquí en Europa también una cultura política similar al trumpismo. Y vimos cómo partidos políticos de extrema derecha pues surgían con fuerza. Hoy en día están en el poder, en Italia, por ejemplo. Y esto creo que también se va a fortalecer ahora con el segundo mandato de Trump. Esos partidos de extrema derecha van a ir cogiendo más fuerza, yo creo que sin duda.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona el futuro. Como decíamos, la influencia de Estados Unidos es indiscutible. Y por eso, para entender un poquito mejor esa sociedad dividida, esas heridas sin cerrar del pasado de las que nos hablaba Mikel Reparaz, este nuevo trabajo es Amezala Euskeraz, Amerikaren Arrakalak. Y bueno, pues quien lo desee también, por supuesto, tiene disponible el anterior de 2020, Las grietas de América, que nos va a servir, como decíamos, para profundizar un poquito más, si es posible, al menos en esa sociedad dividida que domina el mundo. Sus decisiones, desde luego, influyen en todo el planeta. Mikel Reparaz, responsable de internacional de EITB y responsable también de este Amerikaren Arrakalak. Eskerrik asko, mila esker, por este ratito que nos has concedido en Onda Vasca. La verdad es que es un gustazo escucharte. Y bueno, pues el mayor de los éxitos también para este nuevo trabajo literario. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri. Agur.
Buen recordarte. Agur.